Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, esta mañana es nuestro texto. El libro de Génesis capítulo 12, vamos a comenzar en versículo 1, pero vamos a mirar otros versículos. Interesante. Y el tema de esta mañana va a hablar de varias cosas. No solamente una cosa enfocada, pero aquí en Génesis capítulo 12 podemos encontrar muchas cosas que podemos sacar de la palabra de Dios para nuestra enseñanza, para nuestra edificación esta mañana. Dice allí en versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias por esta mañana de nuevo. Gracias por el tiempo que tenemos para predicar. Gracias, Padre Dios, por este tiempo precioso que es la exhortación de su palabra. Ahora bendice este mensaje, bendice lo que vamos a mirar esta mañana. Y ayúdanos y guíanos a través de los versículos que vamos a estudiar. Ponemos este mensaje en sus manos, que sea con todos los hermanos que están aquí. Habla a sus corazones y habla a sus vidas a través de su palabra este mañana. Como gracias por todo, ponemos este tiempo en sus manos en nombre de Cristo. Amén y amén. El llamado de Dios es algo muy especial. El llamado de Dios es algo que no debemos tomar como juego, como algo que no es importante. El llamado de Dios es algo que cada cristiano debe buscar. En el texto de esta mañana vemos cuando Dios acercó a un hombre, y cuando acercó a este hombre, lo llamó. Había un hombre que no conocía ni a un Dios, ni sabía quién era esta persona lo que estaba llamando. Abraham creo que vivía una vida normal. Estaba allí haciendo su vida, estaba allí haciendo lo que él necesitaba hacer para mantener su familia, su vida y todo lo que uno hace diariamente para vivir. Y a un día a otro llega una persona, una voz, y le dice a él básicamente: levántate y salga de acá, levántate, porque yo lo voy a llevar para otro lugar. Ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es cuando Dios nos llama para ir y hacer lo que Él necesita de nosotros. El llamado de Dios es cuando Dios se aparece en su forma y nos instruye para ir y a cumplir su voluntad. En el texto que vamos a mirar esta mañana, vamos a ver varias cosas que cómo fue la actitud de Abraham al llamado de Dios. ¿Cómo recibió Abraham el llamado de Dios? ¿Dónde llegó Abraham con ese llamado? Todas esas cosas son importantes para nosotros. Todas esas cosas son importantes para mí, para usted, porque debemos siempre buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Siempre debemos buscar lo que Dios quiere para mi vida. No lo que yo quiero, no lo que yo prefiero, no lo que yo busco. El llamado de Dios debe ser obedecerlo. El llamado de Dios debe ser algo que me conviene a mi vida. Eso es lo que vamos a mirar esta mañana. Y eso es lo que vamos a ver a través de este mensaje. Comenzamos en versículo 1, donde la palabra dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Había dicho a Abraham. Cuando Dios habla, es para nosotros ¿qué? Escuchar. Cuando Dios habla, es para nosotros a dar caso. Abraham escuchó una voz. Abraham no reconocía esta voz. Abraham no sabía lo que era esta voz que escuchó. Pero él sí sabía que era una voz importante. Él sí sabía que era una voz que él debía que obedecer. Nosotros como cristianos hoy en día toca poner mucho cuidado en las voces para decir que escuchamos. Nosotros como cristianos debemos poner cuidado en lo que escuchamos y lo que obedecemos. Porque todos sabemos que tenemos un enemigo. Y todos sabemos que este enemigo a veces se alumbra como un ángel de luz, un ángel de Dios, cuando de verdad solamente es que quieres dañar, destruir y matar la voluntad de Dios para su vida. Necesitamos poner cuidado cuando Dios habla. Necesitamos poner cuidado cuando Dios nos llama. Y cualquier cosa que hacemos en nuestra vida, cualquier cosa que nos pasa en nuestra vida, debemos siempre reconocer la voz de Dios. Y que no es una voz que nos engaña. Que no es una voz que nos engaña y que nos miente. Juan capítulo 10 dice claramente: mis ovejas, ¿qué? Escucha mi voz. ¿Y yo qué? Reconozco. Entonces usted toca entender que cuando viene el llamado de Dios para su vida, debemos ser atentos a la voz de Jehová. Y que es la voz de Jehová. Y que no es otra voz. Y que no es otra persona. Y la única manera que Dios habla hoy en día es por medio de su palabra. Ya no habla por voces. ¿Ok? Olvídese. Ese mentiroso de allí que dice que son profetas y que puede profetizar en su oído, yo no sé qué. Dios no habla así, no más. La palabra de Dios dice claramente que la única manera que Dios habla hoy en día, en ese día presente, en hoy, enero 29, 2017, la única manera que Dios habla es por medio de su palabra. No más. Yo no necesito ir a escuchar un mentiroso hablarme en mi oído. Yo no necesito ir allá a una persona que me profetice más que hay en su palabra. La palabra de Dios es cumplida. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es que me guía. Dice Salmos que es alumbra a mis pies. Alumbra mi camino. Y por eso donde Dios nos llama y nos habla. Yo recuerdo cuando estaba buscando a Dios, cuando estaba buscando la voluntad de Dios para mi vida, en el Instituto Bíblico, allí, mirando, orando, preguntando a Dios, ¿qué quiere en mi vida? Yo lo quiero servir. Yo ya aceptó el llamado, ya aceptó lo que Él quería que hacer como misionero. Pero después, un tiempo, sabiendo dónde, en qué estilo, en qué parte, en qué lugar. Y yo no solamente quería sentir un sentimiento, yo no quería sentir una emoción, yo no quería sentir a ninguna otra cosa menos que la palabra de Dios me decía. Y cuando una noche solo en una pieza allí en donde vivía. Llegó, estaba leyendo mi Biblia por el día y estaba en Marcos, y llegó a Marcos capítulo 5. Y cuando llegó a Marcos capítulo 5, bajó allí, si no conoce bien, es la historia del hombre de demonios, que estaba lleno de demonios, y que Dios, que el Señor Cristo lo sanó, y que Dios el Cristo le puso en la mente correcta porque él estaba afuera. Y yo me pongo a relacionarme con este hombre. Tal vez no era así como él estaba tan grave, pero yo recuerdo que la rebeldía, la rebeldía y todas las cosas que pasa siendo una persona en el mundo. Y cuando vi que cuando Cristo Jesús sanó a este hombre, Señor Jesucristo lo instruyó en una cosa. El hombre quería ir con Cristo. El hombre quería seguirlo. Dice, no, no, yo quiero ir con usted. Y el Señor Cristo dijo, no, 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 no. No se vaya conmigo. Lo que usted tiene es tengo un llamado para usted. Y el llamado es esto. Marcos capítulo 5, versículo 19. La Biblia dice, mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales tan grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y como ha tenido misericordia de ti. Ese es el versículo que el Señor me mostró, que yo debía regresar a Colombia como misionero. Usted dice, hermano Mark, ¿dónde saco eso? ¿Dónde usted puede sacar eso? Colombia no se aparece en ese versículo. Colombia no está en ninguna parte allí. Es que a veces uno necesita leer más allá lo que la palabra de Dios tiene. Porque ese versículo me tocó esa noche, y cuando me confirmó lo que yo debía hacer, es porque ustedes saben que yo soy colombiano por nacimiento. Me fui para Estados Unidos y vi allí el resto de mi vida. Y cuando fue salvo, quería servir a Dios. Y cuando leí que vete a tu casa, a los tuyos, Dios me mostró que mi casa es ¿qué? Los colombianos. Mi casa es ¿qué? Aquí en Colombia. Aunque que no fue que no vivió aquí mi vida, que no fue levantado aquí y no sabía nada, no conocía nada de Colombia, no conocía nada de del país, nada de sus cosas, Dios me habló que mi casa es ¿dónde? Acá. Y a los tuyos son acá. Porque yo estaba pensando, yo no sé, en ese tiempo era muy fama o como querer a ir a las Filipinas. Muchas personas estaban yendo allá porque el evangelio está muy abierto allá, y había muchos misioneros que tenían éxito allá en ese lugar, y muy pocos misioneros fue llamaron a Sudamérica, pero menos a Colombia. Ahora sí es como un estilo para llegar a Colombia. Desde que yo llegué, ya han llegado varios norteamericanos en otras ciudades para ser misioneros acá. Pero en ese tiempo no había muchos y casi ni escuchado. Yo recuerdo viajando por las iglesias buscando el apoyo, a cuando yo llamé al pastor y dijo, vea, yo soy misionero a Colombia. Y, ¿dónde? A Colombia. Uy, no, usted necesita venir acá. Yo no... 30 años, 40 años pastorando, yo nunca escuché una persona yendo para Colombia. Venga acá y muestra su carga o su trabajo por allá. Entonces, lo que digo, volver a lo que estamos hablando, es el llamado de Dios toca ser obedecerlo. El llamado de Dios toca ser confirmado. El llamado de Dios toca ser lo que la palabra de Dios nos dice. No por emoción, no por un sentimiento, no por lo que yo quiero no lo quiero. Toca ser confirmado con la palabra de Dios. Y Marcos capítulo 5, versículo 19, fue el versículo que Dios me mostró para regresar aquí a Colombia como misionero. ¿Y por qué debía regresar? Porque dice allí, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Es el mensaje de qué? Del Evangelio. Un día, 25 años, andando por allí, perdido y en problemas, dificultades, en drogas y en licor y todo eso, una persona me vino y me habló de la salvación de Cristo Jesús. Y ahora es para mí hacer lo mismo. Y ahora es para mí hablarles a los demás de la misericordia que Cristo ha tenido conmigo. Regresamos a Génesis capítulo 12, por favor. Entonces el llamado de Dios toca ser confirmado. El llamado de Dios toca ser algo que nosotros de verdad buscamos en nuestra vida. Cuando Dios usa la persona, cuando Dios llama a la persona, el Señor promete una vida distinta, una vida llena de bendiciones. Dios llamó a Abraham, ¿por qué? Porque iba a mejorar su vida. Dios llamó a Abraham, ¿por qué? Porque iba a hacer una bendición atrás de él. Dios llamó a Abraham, ¿por qué? Porque quería que su vida mejoraba. El llamado de Dios no es una tristeza. El llamado de Dios no es algo que uno debe decir, ¡ay no, qué pereza, qué miedo, qué cosa es! Escuchar y obedecer el llamado de Dios. Muchos hombres no reciben el llamado de Dios porque piensa que siendo un pastor, siendo un misionero, siendo un siervo de Dios, es puro, pobreza, aguantando y no teniendo lo necesario. Porque esa es la imagen que muchos pastores ponen. Y esa es la imagen que muchos hombres lo ponen. Yo le digo, iglesia, cuando Dios me llamó, desde el momento que me llamó, yo no he aguantado ni una cosa. No, ninguna cosa me ha faltado. Ninguna cosa no ha tenido. Porque el llamado de Dios es para bendición. Porque el llamado de Dios es para mejorar su vida como su hijo. Entonces no debemos mirar los negativos del llamado de Dios. Abraham no lo vio nada negativo. Abraham no dijo, no, es por allá, no, ¿dónde me va a llevar? No, por allá yo no voy. Como hacen muchos los hombres hoy en día. Hablando de los misioneros que han venido a mí desde que yo llegué, que conozco ahora, son unos 4 más o menos. Y cada uno de ellos me he preguntado en una forma u otra, hermano Mark, somos misioneros llamados para Colombia, ¿dónde debemos ir? Y yo le digo, vea, ese lugar no tiene nada, ese lugar no tiene nada. Hablando de ciudades de 1,000,000 personas, a 1,500,000 personas que no tiene ninguna obra, Iglesia Bautista Independiente Fundamental, no tiene. Y yo le digo a ellos, nombra las ciudades. ¿Y sabes dónde están los 4 hoy en día? Todo en Medellín. Todos en Medellín. Todos. 4. No, perdón, 1 en Bogotá y 3 en Medellín. Uno no debe ir donde sentimos cómodo. Y yo sé por qué van allí. Y yo sé por qué ellos están allí. Debemos ir donde Dios nos quiere llamar. Debemos ir donde debemos ser más bendición. Debemos ir donde hay necesidad. Estas personas, no lo estoy criticando, no lo estoy diciendo que están haciendo mal, porque muchos están haciendo buenas obras. Pero cuando yo veo una necesidad, yo veo donde necesita Dios, es cierto. Muchos me preguntan siempre, ¿cómo llegaste a Montenegro, hermano Mar? ¿Usted cómo llegaste de Estados Unidos, Nueva York, a Buffalo, Nueva York, hasta Montenegro, Quindío, Colombia? Y yo sabe, la respuesta nomás es, fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Porque yo fui con ese pensamiento. Yo voy donde hay necesidad. Yo voy donde hay una necesidad, donde no hay otras cosas. Yo podía ir a Cali. Yo podía ir a Medellín. Yo podía ir a Bogotá y quedarme allí ya con los otros 5 o 10 misioneros americanos que están allí. Pero yo no quería eso. Yo dije a Dios, llévame a un lugar donde no hay. Llévame a un lugar donde su palabra necesita. Y un día, saliendo Bogotá, saliendo a Cartago, yendo para Armenia por hacer una vuelta, no recuerdo quién era, el hermano X Rendón me dijo, vea, vaya por atrás, porque normalmente fui por Cartago, por Pereira y arriba, pero él dijo, no, hay un camino por atrás que usted debe conocer, hay un camino atrás que es por Alcalá, por Quimbaya, Montenegro y llega a Armenia, que usted debe conocer. Y yo digo, ah, bueno, me voy. Y montó ese buseta hacia Armenia y el bus se dañó aquí en Montenegro. La buseta se dañó aquí, se pinchó una llanta, yo no sé qué, y el hombre nos dijo, baja del bus, porque yo necesito arreglar esa llanta, no sé qué, era como allí la panería, la calima, allí más o menos, y dice, dame unos 15, 20 minutos y después seguimos. Y yo me bajé, aprovechó el tiempo, comenzó a ir a andar por el parque y hacer una vueltica por allí y comenzó a preguntar a las personas, ¿aquí hay una iglesia bautista? Y la gente me miró todo raro. La gente me miró como si yo era un extranjero, pues sí era extranjero, pero de otro mundo, ¿no? No, aquí no hay iglesia bautista, no sé. Y vi unas cristianas allí, unas mujeres que parecían cristianas con bien vestidas y todo eso, y le pregunté a ella, ¿aquí hay una iglesia bautista? Y ellos también me miraron todo raro, no, ¿bautista qué es eso? No, aquí no. Aquí hay pentecostal, aquí hay carismáticos, aquí hay testigos de Jehová, yo no sé qué, pero ese bautista que usted hizo, no. Allí donde me comienza, ¿qué? Alumbrar. Ahí donde comienza Dios a mostrarme su necesidad. Y yo comencé a, bueno, fuimos, seguimos y no puso mucho cuidado en eso, pero en el tiempo, todo lo que yo podía pensar es Montenegro. Todo el tiempo que yo podía pensar es ese lugar. Todo el tiempo que yo podía pensar era esta ciudad. Y pregunto, Dios, ¿por qué puso el carro para se dañarse allí? Y en ese tiempo Lucho vino a trabajar conmigo. Hermano Luis Bolaños de Cali lo mandó para trabajar conmigo. Y cuando él llegó a Cartago para ayudar a comenzar a trabajar, él me dijo, hermano Marcos, ¿dónde vamos? Hermano Marcos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comenzar una obra? Y yo dije, bueno, Lucho, ¿sabes qué? Es que una vez pasó por un pueblo que se llama Montenegro y yo veo allí mucha necesidad, yo veo allí mucha carga para allá. Y le dijo, yo creo que vamos allí. Y yo dijo que usted va a ser el único negro en Montenegro porque allí no hay negros. Y él me dijo, ah, bueno, vamos. Y ahí comenzó la historia de esa iglesia y de ese lugar. Comenzando con contactos, comenzando con folletos y reuniendo con varias personas. Y muchos de ustedes ni estaban aquí el primer culto que le hicimos como iglesia. Pero ahora 12 años después, ya estamos. Ya estamos. Solo porque un hombre obedeció, ¿qué? El llamado de Dios. Solo porque un hombre dejó que la voz de Dios lo guiaba, lo que llevaba. Hermanos, yo no estoy diciendo que yo soy la persona más espiritual. Yo no estoy diciendo que yo soy la persona que soy más espiritual de usted o más santo de usted o nada de esas cosas. Solo sé que yo he aprendido a escuchar la voz de Dios que me guía, que me dirige y que me muestra lo que es para mi vida. Y ese debe ser el querer de cada cristiano. a conocer, reconocer la voz de Dios. Versículo 4. Y fuese Abraham como Jehová que le dijo. Y fuese Abraham como Jehová que le dijo. Ese es un milagro porque, ¿qué hizo él? Obedeció la voz. Sometió a la voz. No había ninguna queja, no había ninguna excusa, no había ningún impedimento. Jehová dijo: vete de tu tierra. Y el versículo 4 dice: y se fue Abraham. Abraham fue sin quejar, sin preguntar, sin ningún obstáculo. Ser obediente significa seguir al Señor. Ser obediente significa que yo confío y tengo fe en lo que Dios tiene para mí. Cuando Dios te habla, es el principio de una relación íntima entre tú y Él. Cuando aprendemos a escuchar la voz, cuando aprendemos a obedecer esta voz, cuando aprendemos a someterse a este llamado, es cuando mi relación con Dios está a lo máximo. En la Biblia no se menciona que Abraham quejó, que Abraham sacó las excusas. Ah, no, es que ahora no puedo, Dios. Ahora no, es que, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo eso, yo estoy haciendo esa cosa, estoy haciendo otra cosa. No, ahora no me conviene ese llamado. No me habla, no quiero. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 4, que Abraham ¿qué? Fue como Jehová le dijo. Ese es otro punto clave, iglesia. Es ir como Jehová que dice. Es ir como Jehová nos muestra. Es ir como Jehová nos enseña, nos instruye para hacer. Hay muchos hombres que obedecen el llamado, que someten, que lo hacen, pero en poquito del día hacen las cosas como ellos quieren, en la forma que ellos quieren y el estilo que ellos quieren, en vez de hacerlo como Dios no quiere. Es una cosa ser obediente y otra cosa es ser obediente y a la misma vez ser desobediente en como Dios quiere que las cosas salgan. Dice allí en versículo 4, y fuese Abraham como Jehová que le dijo. Como Jehová le dijo. Es más importante como Jehová dice, es más importante como Jehová habla, es más importante lo que Jehová nos muestra, en vez de como yo quiero, en vez en como yo lo hago. Toca ser como Jehová dice. Toca ser como Jehová nos muestra. Versículo 5. Y tomó Abraham y a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y llegaron a tierra de Canaán. En versículo 5 nos muestra que Abraham salió de Ur, ciudad ciudad mala, ciudad que no estaba Dios, y que Dios lo iba a llevar a una ciudad mejor, Canaán, ciudad donde se podía recibir la bendición de Dios. La ciudad de Harán era una parte alta donde se podían ver todas las otras ciudades. Estaba como en una montaña, que estaba como sobre una plataforma de montaña. Y allí Abraham podía ver donde Dios lo sacó, a donde Dios lo iba a llevar. Lo que Abraham llevó, miremos aquí, Sarai su mujer, a Lot su hijo, a toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían hecho en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A veces Dios nos llama, a veces Dios no solamente llama a uno, pero a todos. Ustedes, mujeres, deben apoyar a su esposo, a su pareja, cuando recibe un llamado. Ustedes, hijos, deben también apoyar y respetar el llamado de su papá, del hombre en la casa, cuando llega ese llamado. ¿Cuántos hombres no está sirviendo? ¿Cuántos hombres no está haciendo nada para Dios? ¿Ha recibido el llamado? ¿Ha recibido instrucciones de Dios para hacer cualquier cosa? Y la mujer dice, si usted hace eso, yo me voy. Si usted hace eso, olvídese. Ya terminamos. Cuando Dios llama a un hombre, llama a su casa. Cuando Dios llama a un hombre, es para todos que lo siguen. No hacemos tropiezo. No hacemos impedimento. El llamado es duro, en él mismo es duro. Hay obstáculos, hay cosas que nos impiden para servir a Dios completamente. Lo que menos necesitamos como hombres que son llamados es hijos rebeldes, esposas rebeldes, que no quieren apoyar el hombre que es llamado. Dice, tomó pues Abraham. Es como si no había es como que no había una elección. Eso como Abraham fui, amor, Dios me llamó y ¿sabe qué? Me dijo que vete de esa tierra y empacamos todos y nos va a llevar a otra tierra. No sé dónde es, no sé dónde exactamente es, pero él me llamó y ¿sabe qué? Yo estoy pensando hacerlo, yo estoy pensando obedecer. No, que yo leo aquí en la Biblia, no fue así. Es como Abraham llegó y dijo, mujer, empaca las cosas, vamos a irnos de acá. Y Sarai, siendo una mujer también de Dios, dijo, ok, vamos. Ah, pero ¿qué tal de mamita o papito? Ah, ¿qué tal de la mascota o yo no sé qué? No. Dejamos todo eso y vamos donde Dios nos va a llevar. El llamado de Dios debe ser por todos de la casa. El llamado de Dios debe ser allí para todos. Versículo 6, por favor. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el alcornoque de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 6 nos muestra que hay lugares donde no va a ser todo fácil. Canaán ya estaba habitada. Canaán ya estaba allí. Y Dios dijo, vaya a esa ciudad porque yo le voy a dar dar esa ciudad, yo te voy a dar esa tierra va a ser suya. Y Abraham llega allí y ve allí unos, yo no sé cuántas personas, millón o yo no sé cuánto estaba allí, pero había ya habitada gente en esa tierra. Y Abraham llega allí y dice, uy Dios, ¿cómo así? Mira toda esa gente en esa ciudad, mira toda esa gente en ese lugar, y usted dice que va a ser para mí. Bueno, si así tú lo dices, yo lo creo. La última parte del versículo 6 dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Le digo, hermanos, que el cananeo espiritualmente va a estar en su llamado. El cananeo espiritualmente va a estar allí. Y usted lo que toca es mirar más allá del cananeo, más allá del estorbo, más allá del pedimiento, más allá para alcanzar la bendición de Dios, para alcanzar lo que Dios ha prometido. No es solamente obedecer, no es solamente someter, es también esperar las pruebas, las dificultades que vienen con el llamado. Cuando Abraham llegó a ese lugar y vio esa ciudad ya habitada, esa ciudad ya con pronto personas, él podría decir, ¿sabe qué? Dios, tú eres un mentiroso, tú no me vas a dar eso, ya aquí hay gente, ya aquí hay personas, yo me vuelvo donde vivía antes. Pero Abraham no hizo eso. ¿Sabe qué hizo Abraham? Miramos al versículo 7. Versículo 7. Y apareció a Jehová a Abraham y díjole, a tu simiente dará esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová que le había aparecido. En vez de dudar en Dios, en vez de poner a Dios como mentiroso, cuando Dios le mostró la tierra, cuando Dios mostró Canaán y había habitantes, había ya lleno de personas, y cuando Dios le mostró, en vez de dudar a Dios, en vez de decir, no, es imposible que usted va a dar eso, mira todas esas personas, mira toda esa gente, ¿usted cómo me va a dar eso? Abraham dijo, bueno Señor, y no solamente acepto, pero lo voy a levantar un altar por recordar lo que tú me has prometido. Y allí Abraham fue, buscó unas tierras, y allí Abraham fue a buscar un lugar y estableció el altar allí. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio. ¿Qué es un altar? Es un lugar de sangre, de sacrificio. Y ahí donde debemos poner nosotros. Y ahí donde debemos poner todo que queremos hacer para Dios. ¿Qué es un altar? Significa un lugar elevado o alto donde se ofrecen sacrificios. Son construidos de tierra y de piedra. Abraham comenzó a construir una relación íntima con el Señor. Comenzó a escuchar su voz. Comenzó a someterse. Comenzó a obedecer. Y él levantó ese altar para mostrar a Dios que él era su Dios y lo que iba a sacrificar. Yo creo que uno de los más grandes sacrificios en la vida de Abraham. Abraham construyó 7 altares, si no estoy equivocado, en su vida. La Biblia habla de 7 altares que levantó. Y un día podemos hacer el estudio porque cada uno se dedica algo espiritualmente para nosotros. Pero yo creo que el altar más grave, más duro para Abraham, fue cuando Dios lo llamó a sacrificar a su hijo. A levantar un altar para el Señor no es fácil. A levantar un altar para el Señor no es algo que viene sencillo. Viene con esfuerzo. Viene con sacrificio. Viene con siendo obediente. Viene con siendo sujetando a lo que Dios tiene para usted. Esos altares fue hecho para que si otra persona pasaba por allí, para si otra persona que andaba por ese camino vio esos altares, sabía ese lugar que era consagrados para Dios, consagrados para Jehová. Nosotros debemos tener altares en nuestras vidas. Altares que se muestra nuestro sacrificio, que se muestra nuestra obediencia, que se muestra sujetando a lo que Dios nos ha llamado para hacer. Termino con eso, iglesia. La primera iglesia bíblica batista de Montenegro, podemos decir espiritualmente, es un altar. La primera iglesia bíblica batista de Montenegro es un altar levantado para Dios espiritualmente. Usted dice, ¿por qué, hermano Mark? Porque así mismo como Abraham, como Dios trabajó en la vida de Abraham y llegó a poner su altar allí, en la misma manera que Dios trabajó en mi vida. El llamado vino. El llamado fue recibido. El llamado fue dado. Porque un hombre un día obedeció y escuchó la voz de Dios. Dios lo llevó, Dios lo mostró dónde debía llegar. Y cuando ese hombre obedeció y sometió al llamado, las instrucciones de Dios, ahí donde Dios podía ser glorificado. Y 12 años después, 13 años después, el altar es hecho. El altar es hecho. Usted dice, ¿cómo así, hermano Mark? Porque recuerda que yo dije que esos altares eran allí para recordar. Esos altares eran allí para memoria, para lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Cada vez que usted viene por esas puertas, cada vez que una persona pasa por allí en la calle y ve este aviso, primera iglesia bíblica batista de Montenegro, aunque que ellos no saben quién es Dios, aunque que ellos no saben lo que no somos, algo así, ellos ven lo que Dios ha hecho en este lugar. Ellos ven lo que Dios ha puesto en este lugar. La primera iglesia bíblica de Montenegro es el altar de Dios, para que el mundo vea lo que Dios ha hecho en ese lugar. Yo no he hecho nada. Yo solamente soy un instrumento, una persona que Dios lo puede usar. Toda la gloria, toda la honra debe ir a Dios. No destruimos este altar, iglesia. No destruimos lo que Dios nos ha dado. no destruimos lo que Dios nos ha regalado aquí. Una iglesia fundada en bases bíblicos. Una iglesia fundada para la gloria y honra de Dios. Su llamado puede ser algo breve ahora. Tal vez usted solamente es un llamado de algo pequeño. Tal vez tú no estás listo para ser misionero, para ser un pastor, para levantar una iglesia. Pero la Biblia dice claramente que si somos fieles en el poco, Dios nos da en el grande. La cosa no es mirar todo grande. La cosa es mirar lo que podemos hacer para Dios poco a poco. Yo comencé predicando, enseñando a esos muchachos. Yo recuerdo cuando yo dije a mi pastor: pastor, siento el llamado, siento que Dios me está llamando para predicar. Y dijo: ah, sí. ¿Y sabe qué? Yo quería el púlpito. Yo quería allí al frente de la iglesia el púlpito. Y mi pastor dice: ah, sí, ah, bueno, vaya cada domingo y predica a esos pelados, a esos muchachos. Y yo dije: bueno, si así me toca, lo voy a hacer. Y comenzó allí predicando a esos muchachos cada 8 días, cada 15 días, a los muchachos que llevaba a la iglesia. Y un día después, tiempo, mi pastor dice: ok, ¿sabe qué? Predique a la iglesia. Predique en el culto, domingo, a las 11 de la mañana. Lo que necesitamos hacer, hermanos, es ser obediente a lo que Dios quiere para nuestras vidas, a escuchar la voz de Dios, a someterse a su llamado, para que podamos llegar como Abraham al fin y levantar un altar. El altar es la última cosa que se muestra su obediencia que tú hiciste a Dios. El altar es donde queremos llegar. Amado Dios y Padre, damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre Dios, por haciendo lo que usted está haciendo en las vidas de esas personas. Y gracias, Padre Dios, que en esta mañana podemos ver lo que usted